Herri Irratiaren adizkide Maita Garriok, gabon dizuela eta ongi etorri gurera. Lehenengo eta behin, agur bero-bero bat, jaso, Alberto eta Carlos Gallego de Caregaren partez, alfombra magikoren emonaldi barri bat asteko sorian dagoenean. Gaurkoan, 329. emonaldi beteko deu, eta beti bezala gauza bera esaten dizuegu. Erne egon behar zaretela, ze bestela sekulako programa galduko dezue. Ta zergatik, ba, oso erreza, historian zehar egindako musikarik ederrena, txukunena, entzun gai ukiko duzuelako, hementxe bertun, sintonize hau aldatu barik, Herri Irratiaren sintonize. Hasi aurretik, esan, ba, Carlos Olazar de Kogula, soinu kontrolean, bere funtsesko laguntza teknikoa emoteko zeharo gerturik, eta bestalde, Alberto eta Carlos Gallego de Careaga, arestian genion bezala, berbetan mikrofonoen aurrin. Alberto jauna, brother maitie, zer moduz gera, ondo etorri?
Ondo, eskerrik asko.
Bai, una bai. Nueva edición de la Fombra Mágica, amigo.
Sí, nueva, nueva.
339, si no llevamos mal las cuentas.
Nueva y reluciente.
Sí, señor. Y repleta de buenísima música, empezando por nuestra sintonía, incluso.
Eso está garantizado, por lo menos desde nuestro punto de vista, lógicamente. Tal vez los oyentes no sean del mismo parecer y digan, jo, vaya rollo que nos echan estos para poner luego música de no sé qué, no sé cuántos, que no nos gusta a nadie y aquí estamos aguantando mecha. En fin, no sabemos muy bien qué criterios tienen nuestros oyentes, así uno por uno sería difícil de llegar a saber, ¿no? Habría que hacer una encuesta a pie de calle, como se suele decir, para ir sabiendo a ver los oyentes de la Alfombra Mágica qué opinan de lo que pusimos el día anterior o del anterior o del otro, del de más allá. En fin, habría gustos para todos, seguramente.
Sí. Lo que está claro es que si nosotros mismos no nos echamos los piropos, pues no lo va a hacer nadie.
No, eso está garantizado. Hay que...
El que no se promociona, no, ya sabemos.
No hace nada, no cruza la mar.
Eso es.
Bueno, antes que nada, Gabón Danori, Edo Arratsaldeon Danori, según los oyentes sean de sábado noche o sean de lunes por la tarde, o en cualquier otro momento del día a través del podcast, lógicamente.
Sí, no nos cansamos de repetir
sí,
lo mismo.
Sí, porque bueno, hay que...
hoy en día con los avances de la tecnología podéis escuchar la Alfombra Mágica en cualquier momento del día y lugar en el que os encontréis, del planeta.
O sea, eso que... tiene sus ventajas, no cabe duda, ¿eh? Así que, en fin, ahora los que queráis ser fieles a un horario y tengáis ya ajustado vuestros quehaceres para que en ese momento os quede un cierto tiempo libre para oír el programa a su hora, pues también está muy bien, ¿no?
Oírlo, yo creo que incluso está
como
mejor.
Como quien dice en directo, podríamos decir.
Yo diría que en directo es mejor, más entrañable.
Sí. En directo. Sí. En directo se vive mejor. Chimpún.
Sí, no, está
bueno,
clarísimo.
Vamos a empezar con Gianna Nannini. Hoy será el segundo capítulo que dediquemos a la música de esta mujer, de esta italiana toscana, de Siena concretamente. Esta mujer rockera tremenda, una fuerza de la naturaleza increíble, una artista que en directo desde luego, bueno, provoca el entusiasmo de sus seguidores, porque ha hecho además actuaciones en escenarios muy amplios, con unos aforos imponentes, en el estadio de San Siro, en la arena de Verona, ha actuado en sitios donde se siente el calor del público especialmente, ¿eh? No es de esas artistas que se encuentran más a gusto en locales pequeños, ¿no? Estilo París, el Olympia de París o el Bovino, ese tipo de salas más reducidas. No, esta es de grandes espectáculos, grandes festivales, en grandes espacios abiertos, en muchos casos. En fin, vamos a oír ya su música. El otro día ya empezamos con ella. Hablamos un poquito de los comienzos de su vida, difíciles en algún momento, desde el punto de vista familiar y tal, aquellos desencuentros con su padre y con algunos colegas, incluso de profesión, que esta declaración que hizo en su momento de que ella era una homosexual desde siempre, ya desde su adolescencia, como quien dice, pues en muchos ambientes pues no cayó demasiado bien y en fin, tuvo sus problemas. Estábamos en los años 70 y 80, que es cuando ella empezó. Esta mujer nació en el año 54, como ya dijimos, y hoy seguimos avanzando un poquito en su trayectoria. Estamos ya en los años 80 y vamos a empezar con una canción estupenda, como casi todas las de ella, por supuesto, que se titula Bello e Imposible. Esta era una canción que aparecía en un álbum del año 1986 y luego se regrabó haciendo, remasterizándolo y tal y todo eso. Y es una canción fenomenal. Aparecía en aquel disco de Perfume, Profumo, que ya oímos una canción en el primer día de ese disco. Y aquí lo hacemos de nuevo. Bello e Imposible. Gianna Nannini.
Bello, bello e imposibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello e invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Gira spiegherà, perché non voglio più salvare dalla libertà, è una forza che mi chiama sotto la città, e se vuole parte forte non si fermerà. E che non voglio più salvare questa verità. C'è una luce che mi invade, non posso più dormire. Con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello incredibile, girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei, sì. Oltre il bacio della folla vedo solo te, mentre corro nel tuo sguardo sotto la città. Io non voglio e più mi arrendo, chi mi salverà? Sapore medio orientale, bello,
Bello e imposible, cantaba Gianna Nannini en el año 1986. Aquí en la Alfombra Mágica hacemos posible lo imposible, que es escuchar la canción.
Claro. Y lo inalcanzable, que también decía ella.
Más o menos.
Injungible.
En el año...
No, injungeboli.
Sí, sí.
Inalcanzable.
Una canción que entraba perfectamente dentro de ese estilo que hemos comentado tantas veces, de Gianna Nannini, tan peculiar, tan rockero, a diferencia de las grandes damas de la canción italiana, que eran cantantes casi líricas, bueno, una canción romántica y tal y cual, pero Gianna Nannini tiene una fuerza impresionante, vamos.
Tiene mucha gracia que el álbum donde aparecía esta canción, que precisamente fue la canción más destacada del álbum, que luego se lanzó en single y tal, y fue un éxito. El disco, como decíamos, se titulaba Profumo, o sea, Perfume, y todo el disco tuvo mucho éxito, buenas ventas, pero tuvo algún problema, concretamente en Grecia. El disco sencillo donde aparecía la canción Profumo, pues llegó muy arriba en las listas de éxitos del país heleno, pero tuvo problemas porque el vídeo de lanzamiento de esa canción, pues parece que no gustó demasiado a las autoridades eclesiásticas griegas, porque con motivo de la Pascua Ortodoxa, por lo visto, ese vídeo pues hacía algunas referencias un poco que consideraban ellos irreverente, ¿no? Y entonces, pues parece que la Iglesia griega dijo que eso que no podía ser, que ese vídeo no se podía poner en antena y todo eso, hubo sus líos con ello. Pero bueno, cosas que ocurren, ¿no? Seguimos con la historia de Gianna Nannini y su música. Ahora avanzamos un poquito en el tiempo, llegamos al año 87 y ahí se publica otro álbum titulado Los Machos, o sea, Imaski. Y la canción que da título a ese disco precisamente es la que vamos a oír. Y es una canción que está compuesta a la limón entre Gianna Nannini y un gran instrumentista llamado Fabio Panigiani, es otro pianista, y están los dos presentes en la grabación de esa canción. Y Maschi, que fue una canción que también en su momento pues levantó muchas polémicas por su estilo un poco descarado a la hora de hablar de los machos, de los hombres, en el sentido de machos, ¿no? En el sentido de varón y tal, ¿no? Más que en el sentido de ser humano masculino y tal, ¿no? Bueno, pues esta es la versión de Gianna Nannini, pero es una versión modificada años después en un álbum que se tituló Perle, donde Gianna Nannini recogió muchas canciones suyas anteriores, pero las retocó un poquito y las rehizo, acompañada ya por instrumentos acústicos, vamos a decir, con un cuarteto de cuerda, y con un pequeño coro y con otro instrumentista de piano junto con ella. Entonces, pues bueno, dio un giro un poco a esas canciones que ella había ido grabando desde los años 70 en adelante hasta que llegó ese momento de ese disco del Perle, Perlas.
Hizo lo que se llama un desenchufado, ¿no? Con las mismas canciones de toda la
vida.
Sí,
bueno, más o menos, pero dándole un... No, tampoco es que era un unplugged, así como todo guitarra acústica y tal, sino otra orquestación, dándole un tono más lírico, más sinfónico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Quitándole un poco aspereza rockera a muchas de sus canciones, algunas de hecho casi no parecen las mismas, y bueno, pues bueno, que también le quedó muy bien, a mí me parece que ese disco es de lo mejor que ha hecho.
Esa misma operación la han hecho muchos artistas, algunos incluso de los que no queremos recordar aquí en este programa, y bueno, pues parece que funciona.
No, esto ya te digo, yo creo que no creo que eso le hiciese vender muchos más ejemplares de este Perle. Seguramente habrá mucha gente seguidora de Gianna Nannini que diga, ¿por qué ha hecho eso, hombre? Si lo suyo es lo que hemos oído toda la vida, ¿no?
Siempre igual se incorpora a público joven que no consiguió el disco original en su momento, no lo conoce, y ahora pues...
A mí desde luego me gusta mucho este álbum, ¿eh? Ya te digo que se hizo un montón de años después, se publicó luego en el 2004, este Perle, pero con canciones todas de los años 80, de los años 70, etcétera. Así que vamos con esa versión de Los Machos y Maschi, de Gianna Nannini.
Espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto ma i maschi disegnati sui metro confondono le linee di miro nelle vetrine dietro ai bistrò. Ogni carezza della notte è quasi amor. Sotto la giacca cosa avrai di più? Quando fa sera, il cuore si scatena. Mi va sulle scale, poi te lo darò. Quello che sento, parlami ancora un po'. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di miro nelle vetrine dietro ai bistrò. Ogni carezza della notte quasi amor. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amor.
Gianna Nannini en el año 2004, recuperando viejas canciones de los años 80 de su propio repertorio 20 años más tarde, y dándoles ese toque, no sinfónico, porque era un pequeño grupo de cuerdas que acompañaba, ¿no? Posiblemente un cuarteto.
Sí, un cuarteto. El cuarteto Solis String Quartet, sí. Un grupo napolitano, concretamente. Uh-huh.
Que le daban ese toque pues tan especial a estas canciones, que ya eran buenas de por sí en sus orígenes, en los 80, pues imagínate ahora en los años 2000. Por eso el disco se titula Perlas.
Perlas.
Y que realmente lo son, ¿eh? Son auténticas joyas todo esto que...
Pues le acompañaba también un pianista, como hemos dicho, llamado Christian Lohr, y luego el coro Città di Milano, el coro de la ciudad de Milán. haciendo ahí unas voces de fondo. Y bueno, creo que tendremos ocasión en próximos días de recuperar también alguna otra pieza más de este disco Perle, con canciones históricas de Gianna Nannini en versión, pues así, más, más dulce, vamos a decir. Aunque bueno, ella sigue cantando del mismo modo, o sea, ya llega la parte desgarrada de la canción y no se corta. Pero el acompañamiento.
Lo que cambia son los arreglos.
Los arreglos, claro.
Pero la voz de ella pues sigue más o menos en esa misma tesitura, ¿no?
Dramática, como
voz
siempre.
Aguardentosa, de las que parece que se han tragado un estropajo de cuando eran niñas, ¿no?
Pues igual se lo había tragado.
Pues seguramente, en alguna fiesta de esas del Palio, ahí en su ciudad natal, en Siena, ¿no? En tanta aglomeración. Y...
Sí, porque el padre precisamente tenía, bueno, aparte de haber sido presidente del club de fútbol del Siena, también tenía cargos en lo de las agrupaciones esas de barrio, ¿sabes?
Sí.
En las contradas, que
sí.
Se llaman ahí en Siena.
Sí.
Entonces, el padre también presidía uno de esos grupos. O sea, que estaba estado muy implicado en la fiesta del Palio, lógicamente.
¿Alguna vez has presenciado en directo esa carrera de caballos?
No he llegado por pelos.
¿Por los pelos de los caballos?
No, porque estuve en Siena, pero cuando faltaban todavía 5 o 6 días para el Palio.
Bueno,
y pues no había forma de quedarse allí más días.
Si no recuerdo mal, eso es el 16 de agosto.
16 de agosto, el día de San Roque, concretamente, sí. Que es el patrono de...
Aunque luego hay otro día en el año.
Hay otro día al año que se hace también, pero vamos,
en julio.
Lo auténtico, lo original, es el del 16 de julio, 16 de agosto, día de San Roque.
San Rocco. No cabe un alfiler ahí.
En ese día es la capital del mundo. Sí. Hace muchos años Televisión Española retransmitía el Palio en directo.
Sí, sí.
En blanco y negro.
Es tremendo.
Televisión en blanco y negro, fíjate.
En los últimos tiempos yo no sé cómo está el tema, porque ha habido varias asociaciones de animalistas que han puesto denuncias en contra de la carrera por posible maltrato animal a los caballos.
Bueno, ha habido algunas veces que ha habido accidentes, ha fallecido algún caballo en alguna caída de estas importantes. Sí, puede ser. Entonces, no sé ahora muy bien cómo está eso.
Creo que están en los tribunales los temas.
Ya.
Que ahí se pueden tirar años y años, claro.
Sí, en la vía di tribunali.
Sí, pero eso es en Nápoles.
Sí, por eso, como el grupo era napolitano.
Claro.
Bueno, pues seguimos con Gianna Nannini y ahora llega un momento, yo diría que importante o crucial incluso en su carrera musical. Llegamos al año 89 y se le encarga a Gianna Nannini y a otro artista más, que es Eduardo Benato, que hagan la canción que va a servir de sintonía para el Campeonato Mundial de Fútbol que se iba a celebrar en Italia en el año 90, o sea, el año siguiente. Efectivamente, Eduardo Benato y Gianna Nannini componen la canción, ayudados también por el famoso Giorgio Moroder, también un viejo rockero y arreglista, músico, electrónico, de todo. Giorgio Moroder.
Que ha sonado aquí en la alfombra mágica,
ya ha sonado
por cierto.
Vez, sí, sí,
merecidamente, además.
Bueno, pues prepararon esa canción que se tituló Un'estate italiana, o sea, un verano italiano, porque en italiano estate, que es la palabra verano, es femenina, concretamente, no es masculina.
Sí, sí.
Entonces, un'estate italiana, pero es un verano italiano. Y entre paréntesis ponen magiche notti, o sea, noches mágicas. Es el título de la canción completo es eso, un verano a la italiana o un verano italiano y entre paréntesis noches mágicas. Bueno, pues esa canción... Lógicamente se difundió en todos los estadios donde se celebraron los partidos y todo eso, y claro, se alcanzó una popularidad mundial, ¿no? Eso sí que se podía hacer en el resto del mundo, o sea, Urbi et Orbi, esa canción. Todo el mundo pudo conocer quién era Gianna Nannini y quién era Eduardo Benato, que era un cantautor también napolitano, también en este caso.
Vaya.
Nacido en el año 46, o sea, un poco mayor que... el 48. Algo mayor que ella, pero no sé cuánto. Por aquí lo teníamos apuntado. No lo sé. Sí, un poco mayor que...
En los 40, digamos. En la década de los 40.
En la década de los 40 nació él. No sé si en el 48 o una cosa así. Bien, pues Eduardo Benato, un hombre también prestigioso dentro de la música italiana. Y la canción pues fue una cosa... impactante, vamos, sonó por todas partes la canción.
Sí, además yo creo que fue una de las primeras veces que un campeonato del mundo de fútbol
tenía una sintonía propia,
un himno,
¿no?
Pues no sé si fue la primera
o la
segunda, como muchos. Sí, y ahora todos prácticamente lo tienen.
Es que Italia es mucho.
Todos los campeonatos lo tienen.
Italia es mucho. Italia va unido, el fútbol y la canción pues son inseparables en Italia. O sea que,
sí, porque en otros países, por ejemplo, cantan el himno nacional, como en Estados Unidos.
Sí, no saben otra cosa.
En la Super Bowl.
No se les ocurre otra cosa.
El Barras y Estrellas.
Darse una visera, lo que sea, poner la mano sobre el corazón y
nada
está.
Más.
No, en Italia prepararon este tema Entonces, ¿qué ocurrió? Que las ventas del disco fueron impresionantes. Bueno, les desbordó un poco. Y tanto es así que la propia Gianna Nannini pues tuvo ahí un momento de crisis, de dudas, de no saber qué hacer y de encontrarse con una popularidad tremenda con ganancias económicas también, de tal manera que entró en el mundo de las adicciones peligrosas, pericolosi, que dirán los italianos, o pericolose, y en fin, pues ahí anduvo en ese submundo durante algún tiempo con muchos problemas.
Claro,
con
muchos problemas. Mucho dinero y mucho tiempo libre.
Ahí está.
Ella es misma peligroso.
Escribió años después sus memorias y allí reconoce todo esto. Dice que menos heroína me metí de todo. De todo. Dice menos la heroína. Parece que ahí no se atrevió. Y dice que estuvo pues muy mal. Llegó unos momentos en que prácticamente dice que
incluso
que,
pastillas Juanola, incluso.
Pues no lo sé, joder, no lo sé.
Qué cosa, eso, lo que es el vicio.
Dice que llegó un momento que ella misma se dio cuenta que estaba pues cayendo en el desfondamiento físico, moral y de todo tipo. Que se vio en un hotel, en un momento en que le faltaba lo que iba a consumir en ese momento, lo había tirado en el baño, no sé qué, y entonces se arrepintió y intentó cogerlo con la mano y dice, ahí ya me vi con una degradación tan absoluta que dije, esto no puede ser.
Sí, llegó ya al punto escatológico, eso ya no lo pudo... Sí.
Ahí ya dijo...
Si tengo que andar rebuscando la bolsita ahí entre...
Dice, hasta aquí he llegado y no puedo seguir adelante. Entonces, pues definitivamente salió de ese trance. Y en fin, pues ya digo, el libro se publicó en el año 2016 y ahí es donde contó todas estas experiencias, ella, todas estas tristes experiencias, Gianna Nannini. El título de la autobiografía, pues si alguien quiere buscarla por ahí, no creo que esté traducida, se titula Cazzi miei. Cazzi, que quiere decir lisa y llanamente en castellano, sería mis mierdas. Cazzi miei, o sea, mis mierdas, o sea, mis porquerías, mi parte negra de mi personalidad, ¿no? Bueno, pues ahí está. Entonces, vamos a oír la canción de Mundial.
Es claro, que nos has puesto los dientes largos, claro, claro. Y claro, pues hay que escucharlo.
Nos vamos a poner un poco en línea en plan tifosi. Y
luego,
vamos a oír.
Luego, después de escucharla, te haré una pregunta sobre aquel año.
Bueno,
aquel
vamos a ver. La versión, lógicamente, está cantada a la limón con el bueno de Eduardo Benato. Entonces, yo creo que se aprecia bien cuando está la voz de Benato y la voz de la Nannini, aunque a veces pueden resultar parecidas, pero bueno, se aprecia. Un'estate italiana, Magiche notti, Gianna Nannini, en este caso con Eduardo Benato.
Sogno che crescono i ragazzi e siamo noi.
Bueno, amigos y señores, a Serejé y todo. Segunda parte de la alfombra mágica de hoy. Hemos terminado la primera con primera parte, disfrutando del poderío vocal de Gian Nannanini, en esta ocasión acompañado por Eduardo Benato, en esa aquella canción famosísima del Mundial de Fútbol del 90.
Y que terminaba en gol, además.
Sí, ella decía gol.
No, así como con el coro y todo, gol.
Supongo que celebrarían algún gol de la selección a Churra, pero no sé, que creo que cayó en semifinales, si no recuerdo mal.
Pues sí, pienso que sí.
Sí, con Argentina, ¿no? Algo así, sí. No, yo la pregunta que creías que te habías librado, la pregunta referente a aquel Mundial del año 90 en Italia, es muy simple y sencilla, que la sabe hasta un niño de 5 años. ¿Qué futbolista fue el autor del gol que dio
la victoria
de ese Mundial en la final? Solo hubo un gol. ¿Quién lo marcó?
Un solo gol y de penalti.
Sí, pero
¿quién? Marcado por el defensa izquierdo de la selección alemana llamado Andreas Brehme.
Sí, señor.
Un hombre que jugaba de defensa izquierdo siempre, pero era derecho.
Era lateral.
Una cosa rarísima. Y chutó el penalti con la derecha, a pesar de ser un hombre que juega en la banda izquierda. Andreas Brehme,
sí.
Tipo, cuidado. Buen jugador, evidentemente. Bueno, toda la selección alemana era buena.
Que no era nacido en Bremen.
No, este es Brehme con una H en medio. Sí, sí. Brehme, Andreas Brehme.
Y que luego jugó por aquí, en algún equipo de la Liga.
Sí, no sé si jugó en el Zaragoza, concretamente.
Sí, sí. Andreas Brehme.
Un hombre que no tenía muy poco aspecto de futbolista. Un hombre atípico, no un hombre ni atlético, ni demasiado alto, ni demasiado fornido. Un tipo de los que pasa por la calle y no pensarías que es un deportista de élite,
no,
como era el caso.
Sí, sí, era un tío muy bueno.
Muy bueno. ¿Dónde les jugaba? En el Bayern, ¿no?
Sí, creo que sí. Bueno, anteriormente habría jugado en algún otro equipo.
Sí, pero yo creo que su época más fuerte fue en el Bayern.
Sí, sí.
Creo.
Bueno, pues dicho que
este ya está. Oye, y no estaba preparado esto, ¿eh?
Cerrado el capítulo.
No estaba preparado.
No estaba preparado, pero bueno.
Pero bueno, esa me la sabía.
Sabía. No te pregunto ya en qué minuto fue, porque
no sé si fue ya en los minutos de descuento.
Sí, sí,
¿no?
Sí, pues, o sea, no tanto como en el descuento, no, pero casi.
Muy al final del partido.
En el 87 o por ahí. Sí, sí. Que no. Argentina no le dio tiempo a reaccionar, claro. Ni, bueno, ni no, tiempo yo, ni podía, porque
yo
estaban
creo
hecho
que
polvo.
Alemania mereció ese partido, ganar ese partido, sí, claramente. Sí, sí, sí. Argentina contento podía irse de ir solo con 1-0. Sí, sí. No había color.
Bueno, si ya me dices quién era el portero, bueno, ya te doy luego.
El portero
te pago
argentino,
una cerveza,
pues sería
la
algún Manguillestos, Fillol o alguno de estos.
Sí, va, uno de por aquí cerca, vamos, un vasco.
Ah, Goicoechea, claro. El vasco Goicoechea. Bueno, claro, lo siento por él, por ser vasco, sí, sí, pero en fin.
Bueno, estábamos en otra cosa, en otra historia. Vamos a comenzar esta segunda parte de la Alfombra Mágica presentando a un artista nuevo. Se incorpora por primera vez aquí en la alfombra, Gary U.S. Bonds, así de sencillo. Tal vez ese nombre no diga demasiado a nadie, aunque es un nombre artístico, en realidad es un nombre auténtico. Era Gary Livon Anderson, que tampoco dice nada prácticamente a nadie.
Pues no, pero seguramente no.
Gary Livon Anderson, pues anda que no hay Andersons en Norteamérica, en Estados Unidos. Bien, pues es un artista, un cantante de color, música soul, y que nos va a acompañar en el día de hoy y en las próximas semanas. Su historia es muy sencilla, muy fácil de resumir, brevemente además. Un cantante que comenzó como casi todos los de su raza, digamos, o de su etnia, como queráis. Comenzó cantando.
No, raza en este caso.
Sí, comenzó cantando en la iglesia.
Afroamericano.
Sí, comenzó cantando en la iglesia, gospel y esas cosas. Posteriormente formó un grupo vocal de doo-wop, de los que actuaban así por la calle, que se llamaban Los Turcos, The Turks, hasta que conoció a un empresario siciliano, por cierto, Frank Guida, emigrante, que había abierto una tienda de discos ahí en la ciudad de Norfolk, en Virginia, y tenía un pequeño sello discográfico y le firmó un contrato para grabar unos cuantos discos. Y precisamente el primer disco, en el año 1960, primer disco de dos canciones, llevaba en la cara A un tema dedicado a esa gran ciudad donde desemboca el Mississippi y todo eso, Nueva Orleans. Y fue un éxito. Creo que llegó hasta el número 9 en las listas. Muy humilde, un pequeño grupo instrumental que le acompañaban, los Church Street Five, y otro pequeño grupo vocal que se llamaban los Jeff Five. Ahí eran todos Fives, porque iban de 5 en 5. Y esto es lo primero que publicó en su ya extensa carrera, Gary U.S. Bonds.
Hughes Bonds, que se puso ese nombre por los bonds, son los bonos de que vende el Estado norteamericano, o vendía entonces para colaboración ciudadana, ¿no? Con lo mismo que podía ser pues una especie de lotería nacional o tal, eran los bonos, ¿no? Tú te apuntabas y comprabas una serie de bonos, con eso estabas dando un dinero al Estado, ¿no? Para sus gastos, para sus cosas, ¿no? Una colaboración con el Estado. Pues eso eran los bonds, y entonces él se puso eso porque al principio se puso nada más que Anderson US Bonds. No se había puesto lo del Gary todavía. Porque con eso pensaba que mucha gente iba a confundir con lo de los US Bonds, que claro, eran muy populares ese nombre, sí, los bonos, pues todo el mundo lo tenía en la cabeza, ¿no?
La idea fue de su manager, Frank Guida, ese siciliano que comentábamos, claro, antes.
Como siciliano, pues fíjate si era listo.
Pues un tío listo.
Bueno.
Donde los haya, ¿no? Entonces enviaba los discos promocionales a las emisoras locales, a los disc-jockey para que los programas, envueltos en papeles de los bonos del Estado.
De los bonos del Estado,
de
claro.
Los US Bonds. Entonces,
creerían que era algo oficial,
sí,
algo oficial.
Entonces, ¿no? Sí. Claro, los disc-jockeys al recibirlo decían, este tío se llama US Bonds.
Sí, sí,
y entonces lo presentaban así como US Bonds, o sea, ahí. U.S. Bonds.
Sí, 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 United States Bonds, o sea, bonos de los Estados Unidos.
Exacto. Y claro, como el nombre gustó, pues así se quedó, lo de Gary.
Claro, luego ya pusieron lo de Gary, porque sí. Es un nombre auténtico. Claro.
Sí, sí, es curioso, pero ese fue el origen del nombre artístico del amigo.
Eso no ocurrió con James Bond, no creo que le pusieron lo de Bond por los bonos de Estados Unidos, porque es un héroe inglés. ¿No? Entonces,
que,
no.
¿A qué le faltaba la S del final?
Se faltaba la S, ya te digo, ya estaba creado por Ian Fleming, que era un autor inglés, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues este era Gary US Bonds. Bueno, y sobre todo lo mejor de estos rock and rolls de los primeros tiempos es el saxofón. Lo del saxofón, estos temas es que, bueno,
el saxofonista,
te lleva solo a bailar.
El
a
saxofonista
algo.
Era precisamente el líder del grupo que
de
le acompañaba.
Turcos,
no de los turcos.
Ah, los otros,
turcos
los siguientes,
eran
los siguientes.
Los turcos eran un grupo vocal a capella. Pero estos eran los Church, fíjate qué nombre también, Church Street Five, o sea, los cinco de la calle de la iglesia.
De la calle de la iglesia.
Bien, bonito nombre. Bueno, pues estaban comandados por este tal Gene Barge, que era un saxofonista extraordinario, que luego acompañó a muchos grandes famosos.
Pues ya se notaba que era muy bueno.
Sí.
Bueno, por cierto que Gary US Bonds es una cosa como cantante rockero, que es los primeros tiempos, antes has dicho muy bien que era cantante de soul, pero ya en su segunda época, en esta primera época, pues se dedicó al rock and roll sobre todo, pero en algo tan poco probable como ser de Florida. De Jacksonville, Florida. O sea, en Florida no puede salir un rockero jamás, pero aparentemente.
No sé,
pero bueno, ya han salido algunos.
Jacksonville tiene más de 1 millón de habitantes.
Sí,
o sea que algún rockero ya habrá.
Puede haber de todo. Bueno, que luego él se trasplantó a Norfolk, Virginia.
Una ciudad más pequeña.
Bueno, tampoco es que sea una zona muy rockera, pero bueno.
En Norfolk, Virginia, donde está la mayor base naval de guerra norteamericana,
claro, sí, sí,
¿no?
Sí. O sea, la US Navy. Está ahí. O sea, están los US Bonds y la US Navy.
Sí, sí, bueno.
En Norfolk.
Ahí estará el portaaviones Nimitz
el Enterprise, mucho más antiguo todavía,
y el
Forrestal,
los restos del Arizona
de los años 50,
los restos del Arizona
y los restos del Arizona traídos directamente de Pearl Harbor
de Hawái. Bueno, pues esta canción que acabamos de escuchar, que tiene ese aserejé que decíamos al principio, para que veáis que eso no lo inventaron aquellas chicas que tenían nombre de salsa de tomate muchos años después, sino que ya Gary US Bonds y sus amigos lo cantaban.
Hay que averiguar aserejé. Qué quería decir eso de aserejé ahí en la canción de Gary US Bonds.
Un misterio.
Muy bien, eso. Si es un tema propio del sur o tal, no sé, de los cantos de los esclavos, quizá, una palabra así como africana, ¿no? Tiene un cierto sonido así un poco raro, no parece inglés, desde luego, eso no tiene nada que ver.
Eso da pie a que abramos una investigación sobre el tema y la próxima semana, pues probablemente.
Y seguramente lo mejor para estudiar todo eso es crear una comisión.
Sí, sí
vamos
sí.
A crear una comisión que estudie lo de la SRG.
Bueno, seguimos con Gary US Bonds en esa primerísima época, somos los primeros de los 60 y ahora vamos a escuchar una canción que encaja perfectamente en el estilo que a él le gustaba cantar con los turcos, esos que decías antes, el duap, una canción que se titula No vayas con extraños, Don't go to strangers, consejo, pues no sé, para todo el mundo en general, ¿no? Que no te juntes ahí con personas sospechosas de una mala conducta. Y tal. Bueno, pero cantaba. Bueno, y aquí el acompañamiento vocal de los esos High, o ¿cómo eran?
Los Five.
High Five.
Church Street.
No, esos eran otros. Instrumentales. Y los vocales, el cuarteto vocal, no, los quinteto, por eso se llamaban Five, eran los Jive, o sea, Jive Five. Escrito así, Jive Five. Bueno, verás cómo lo hacen. Don't go to strangers.
When you need company, darling, don't go to strangers. Build your dream to the stars above. Yeah, but when you need someone true to love.
Que no vayas con extraños, por si acaso. Don't go to strangers. El amigo Gary Bond, bueno, lo de las voces de esta gente es para echar de comer aparte. Eso ya. Bueno, y el saxofón, que también estaba presente ahí.
Sí.
Bueno, son muy buenos, son muy buenos.
¿Qué le vamos sí, a hacer? Eran unos discos...
Como, las cosas como son. Como, muy buenos, o eran.
Como hemos dicho al principio, era un sello discográfico muy pequeño, muy humilde, muy así de andar por casa. Se llamaba Le Grand Records. Y capitaneados por el siciliano Frank Guida. Un fenómeno, la verdad.
Sí. Habría que rescatar la discografía de los grupos que ha llevado ese hombre, Frank Guida. Porque, en fin, sería digno de destacar.
Es tremendo.
De destacar.
Bueno, eran discos, decimos, humildes, pero que llegaban a puestos importantes en las listas de éxitos. En gran medida debido a los disc jockeys de las que comentábamos, de las emisoras locales que los distribuían, los programaban en sus emisoras.
Pues estábamos hablando ya del comienzo de los años 60 y ya era la eclosión de la cultura del disco, vamos a claro. decir, ¿no? Entonces ya sí. se vendía casi todo, sí. porque había ansia por escuchar música del momento, rock and roll fundamentalmente, y claro, pues en Estados Unidos, pues... Lo que tú dices, Jacksonville, que tiene 1,000,000 y pico de habitantes, no sé qué tal, pues se pegaban por comprar todas estas cosas. Sí. Sobre todo gracias al disco single, cosa que nunca ocurrió en el Estado español.
Ya.
Que nadie se dio cuenta que la mejor forma de promocionar la música ligera, la música para los jóvenes, era emplear discos singles de dos temas para que fuesen más baratos.
Claro.
No, que en todos los países europeos funcionaba así, en Estados Unidos también, pero aquí alguien quiso ser un poco más listo que los demás y dijo, no, esto es muy poco, tan barato no se puede poner las cosas, hay que poner de cuatro canciones, para que cada disco cueste 100 y pico, no sé qué, que para un joven de 15, 16 años de entonces
sí,
ya era mucho.
Era un presupuesto.
Era mucho, hombre.
Te gastabas la paga de, de, iba a decir, de una semana, no, de todo el mes.
Claro, prácticamente. Eso, pues ahí no supieron verlo, pero no se podían vender tantos discos así. Porque, sí, sí. Ahora, eso sí, la construcción de las carpetas de los EPs era muy superior a la de los singles. Sí, claro, bueno. Eso va por delante para los coleccionistas. Sí, quedan esas carpetillas de toda la vida de los EPs, que son muy bueno, plastificadas y todo eso, bueno, ojo, claro, mucho mejor. Los singles eran un papelito de nada, normalmente.
Mucho más debilucho.
Sí, mucho más debilucho, casi como un papel de periódico, como quien dice.
Sí, envueltos en los bonos del Estado.
Como sí, parecido, parecido.
Bien, pues hablando de éxitos y de cifras de ventas y todo eso, pues la canción que viene a continuación es la que le proporcionó mayor éxito. Llegó al número uno en las listas de ventas estadounidenses. Quarter to Three es el título, o sea, las tres menos cuarto, mira por dónde. El título completo de la canción es Dance Till Quarter to Three, es decir, baila hasta las tres menos cuarto. No sabemos por qué había puesto ese límite a las tres menos cuarto. Es como lo de la Cenicienta, que era a las 12.
Pues será porque cierran el local a las tres menos cuarto o a las 3.
Sí, sí.
No sabemos si es 3 de la madrugada o es al mediodía, no sabemos muy bien.
Hombre, en aquella época no sé si existían ya los after hours, esos que abren por la mañana y cierran al mediodía, pero yo creo que serían las 3 menos cuarto de la madrugada, pienso yo.
Pues bueno, seguramente. Pues,
no, la canción se titula así, Baila hasta las 3 menos cuarto. Dance till quarter to three es el mayor éxito de Gary U.S. Bonds en aquellos primeros años 60.
Pues para estar bailando hasta las 3 menos cuarto, la gente tenía marcha, ¿eh?
No sé si
habrán podido cerrar a esa hora que decimos,
¿eh? No sé
si
habrían tenido problemas para desalojar
el
local,
sí.
¿Eh? Sí. En fin, lo que vamos a desalojar nosotros enseguida
también
es la alfombra mágica de hoy, porque ya, entre una cosa y otra, pues el tiempo se nos ha echado encima, como siempre.
Sí, y esto no es After Hours,
no.
Este programa.
Vamos a terminar con una canción que es una composición de dos también compositores ilustres, Doc Pomus y Mort Shuman, dos de aquellos jovencitos que comenzaron en el Brill Building de Nueva York con Spector y todos aquellos, ¿no? Y Carole King y Jerry Goffin y tal. Y esta es una de sus composiciones. Un tema que lo ha versionado mucha gente, incluso los New York Dolls lo hicieron. Pues, Seven Day Weekend.
Es que los Pomus y Schumann, además, es que andan por todo el mundo. Porque yo creo que tengo un disco de Mort Shuman cantando en francés.
Sí,
todo el disco, y con composiciones propias y tal, así que, tipo espectacular.
Tremendos. Bueno, pues esta canción, que podríamos traducirla como el un fin de semana de 7 días, que no estaría mal, ¿no?, que hubieran fines de semana que duren 7 días, con ella nos despedimos hasta la próxima semana aquí en la Alfombra Mágica. Vamos a pasar 7 días, pero no son fin de semana, ¿eh? Yo me temo que mañana, el lunes será lunes, el martes será martes, el miércoles, o sea, no os hagáis ilusiones de que todo el fin de semana va a durar los 7 días.
Que bueno, ya está para eso el viejo refrán que dice que no todo el monte es orégano.
Ahí está.
¿Eh? Claro, o sea que...
Ni siquiera orgasmo.
Ni siquiera. Digo,
eso es. 7-day weekend, Gary Osborne, gure aldetik besterik ez, datorren aster arte, izan ondo.
Aio.
Well, I wish that I could have myself a 7-day weekend.